del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Disfruta nuestros canales en vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.
Teleradio América pasa a estar en el canal 20 en las concesionarias de servicio de difusión por suscripción o sistema de cable, según establecido en la nueva resolución 133-2024 de Indotel. Asimismo, continuaremos transmitiendo en nuestra frecuencia 42 UHF, garantizando nuestra presencia en ambas plataformas para llegar a nuestra audiencia. Teleradio América se consolida como líder en innovación tecnológica dentro del mundo multimedia y audiovisual. Nuestra planta radiotelevisora cuenta con estudios de distintas dimensiones, diseñados para adaptarse a todo tipo de producción, desde podcasts y contenidos digitales hasta escenas cinematográficas de alto nivel. Disponemos de modernas islas de edición, servidores de alto rendimiento, cámaras, luces, switchers y todo un sistema de producción con equipos de última generación. Y lo más avanzado, la plataforma Quimera, una poderosa herramienta que nos permite crear sets virtuales y gráficos de realidad aumentada en tiempo real, llevando la producción televisiva a otro nivel y que no solo garantice atracción, sino alta retribución. Acércate a Teleradio América y descubre una propuesta versátil, creativa y respaldada por la tecnología más moderna del mercado. Teleradio América, siempre a la altura de los nuevos tiempos.
Desde ahora, el país entero estará en línea. Los comentarios más actualizados y los hechos más importantes serán analizados en línea. Desde ahora, estás en línea.
Saludos, República Dominicana y el mundo que nos sintoniza a través de esta planta televisora Teleradio América. Para nosotros un grandísimo honor estar aquí en su programa En Línea con el PRM. Agradecer al Dios Todopoderoso quien nos permite una vez más estar en este inicio de semana para traerle noticias nacionales e internacionales interesantes para la República Dominicana. Mantengan la sintonía con nosotros, pero antes vamos a recibir a nuestro compañero Odalis Fernández, quien está con ustedes.
Gracias, Junior Martínez. Buenas tardes, República Dominicana. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde, compartir este espacio en línea con el PRM por Teleradio América Televisión Mundial. Hoy es lunes 24 de noviembre, ya dando las últimas horas de este mes para llegar al anhelado, esperado y codiciado mes de diciembre. Ya la época formal de Navidad, la época formal de las fiestas y actividades de fin de año, y agradecemos a nuestro Señor que nos permite compartir este tiempo valioso con ustedes. Asimismo, le damos la bienvenida, llenos de satisfacción, a nuestra coordinadora, Joanny Almanzar. Buenas tardes.
Buenas tardes a nuestro querido público. Por aquí ando, como de costumbre, agradeciendo a mi Dios Todopoderoso, mi Roca, mi jefe en jefe, quien siempre está ahí conmigo. Y también a todos ustedes por estar ahí en sintonía en este espacio en línea con el PRM. Debo de decir que el señor Odalis, con el respeto de su primera dama, le queda muy lindo ese tono como medio amarilloso. Así como medio amarillento, muy, se ve muy aguilucho hoy. La cámara le bajó como dos tonos, pero es como un amarillo caramelo, pero eso da águilas y bañas por todos lados. Junior me dijo, te tienes que ir con un tonito así medio azulón para que se solidarice con mi equipo que se encuentra en el sótano.
Y oiga lo interesante.
Pero yo no he terminado.
No, es que la voy a...
¿Me va a ayudar?
No, la voy a ayudar. Voy a ayudar a Odalis.
Ay.
Porque Odalis es del Cibao.
Sí.
Del Cibao, sí. Vegano. Sí. De pura cepa.
Sí.
Pero los liceístas nacen donde le da la gana.
¿Eso fue un boche diplomático?
No.
¿O una forma de ayudar a Odalis? Yo le voy a aceptar el comentario porque usted es agente libre, usted no es de ningún equipo. Pero usted anda solidarizado con el que esté en el sótano.
Mire, jefa, yo estoy solidarizada con el que esté en el sótano. Ya él interrumpió a usted.
Sí.
Yo voy a decir, en adición a lo que dice Junior,
ayude.
Yo siempre he manifestado un respeto por el equipo de las Águilas Cibaeñas. Nadie más que yo está convencido de que las Águilas Cibaeñas tienen el segundo lugar en la pelota dominicana hasta que pase otra cosa. Es el segundo mejor equipo de pelota o de béisbol de la República Dominicana. Mi respeto para las Águilas Cibaeñas.
Su nivel de humildad.
Mira, yo no lo quería decir.
Su humildad no lo permite.
Yo no lo quería decir, pero lo que quiso dejar dicho Dalis es que son segundo en fanaticada, segundo en campeonato.
En calidad.
Oiga lo que está diciendo Dalis, eso no lo dije yo.
En calidad, en historia, sí. Las Águilas Cibaeñas tienen el segundo lugar bien ganado.
Tengo que comprarle la idea a los dos caballeros, porque uno es cronista de deportivo, ¿verdad? Tiene conocimiento vasto para hablar del tema. El otro caballero es un fanático que nació en un territorio y puede decidir de qué equipo ser, y sabe hilar bien porque tiene conocimiento de la palabra y el temor de Dios siempre está ahí. Ahora, voy a concluir este humilde comentario con decir que las Águilas Cibaeñas están en primer lugar, están fortalecidos, estamos en una posición bien alta porque el más cercano está a ¿cuántos juegos de nosotros, Junior? Como a cinco juegos el que está más cercano, y seguimos sólidos.
A siete juegos,
no lo digo yo,
y el Licey, lo dice. El Licey está a 11 de las Águilas.
Y entonces los falfulleros del Licey están a 11 jueguitos de nosotros, pero en pelota nada es difícil, nada es complicado. Eso es como el método de Hon de la política. Usted puede estar allá al final, y si el partido le favorece, usted puede ser un feliz ganador. Entonces así pasa en el juego de la pelota. Por eso nosotros disfrutamos que estamos en primer lugar, que hemos trabajado bien, la fanaticada, estamos contentos, seguimos trabajando y jugando.
Mire, en otra información, Odalis habla ya de lo que se avecina con el mes de la Navidad en República Dominicana, diciembre. Y hay que decir que el presidente de la República, Luis Abinader, puso en marcha este domingo el programa Navidad 360, que distribuirá más de 15 millones de raciones de almuerzos y cenas navideñas. Asimismo, el programa tiene previsto beneficiar a 25 mil familias con enseres del hogar y permitirá, vamos a escuchar ahí lo que dice, está ready ahí eso, señor director, vamos a escucharlo ahí.
360, porque este año atenderemos la Navidad de manera integral, alimentación cocida, raciones crudas, enseres para el hogar, operativos comunitarios, acompañamiento de familias en vulnerabilidad, programas para niños, adultos, mayores de edad, embarazadas. Una Navidad completa, redonda, que abraza a todas las dimensiones de la dignidad familiar, a esta unidad que llega a todos los ángulos de la realidad dominicana, una Navidad 360. Hemos recibido las instrucciones de nuestro presidente Luis Abinader para que distribuyamos en todo el territorio nacional 1,500,000 de raciones de alimentos crudos conteniendo gomitas, coquitos, manzanas, uva, almendra y de todo lo que se parezca a la Navidad. Por disposición del presidente, a los que le falte su zinc y le falte la madera para el zinc, también estamos preparados para acudir a una cantidad de 5,000 a 6,000 viviendas durante este mes de diciembre. Contamos con los enseres del hogar para tocar a unas 25,000 familias.
Se les quiere a todos y que Dios los bendiga y en esta Navidad hay mucha paz y mucha esperanza. Con Dios.
Mira, ahí escuchamos. Ahí escuchamos al presidente de la República y también al director de asistencia, de la Dirección de Asistencia Sociales y Alimentación Comunitaria, DASA, Edgar Augusto Feli, quien está haciendo un grandísimo trabajo. Y lo más interesante es que las personas más vulnerables de la República Dominicana estarán recibiendo estos alimentos crudos y también preparados con el tema de lo que tiene que ver con la Navidad en República Dominicana. Y como dijo Edgar Félix, que 25,000 familias estarán siendo beneficiadas con este programa Navidad 360. Yo creo que estas son iniciativas muy importantes, acercándose a la fecha navideña en la República Dominicana, donde familias más vulnerables estarán recibiendo y estarán siendo feliz en este momento festivo de la República Dominicana. Y yo creo que el presidente y la institución están trabajando para que cada dominicano tenga una Navidad tranquila, pero sobre todo unida a su familia, y que todos sean felices, como expresó Edgar Félix.
Yo no sé usted, Odali, pero ese almuerzo se ve rico. Se ve apetitoso, se ve delicado. Yo he comido en algunos de esos buffets que hacen los comedores económicos y la comida es muy buena. Yo me topé un día con un bacalaito.
Miren, hablando de eso, Giovanni, en estos días hubo una actividad donde participé. Y ustedes saben que eso que usted dice es bueno que uno lo diga aquí.
Sí, es cierto, es verdad.
Fuimos testigos, muy bueno, porque la comí. Y estaba 1A.
Sí, muy buena.
Un buen moro, un pollo guisado con una ensalada. Y estaba 1A de los comedores económicos. Son mujeres que cocinan, mujeres dominicanas, todos sabemos. Pero cuando se cocina en tanto volumen,
sí, en cantidad,
no todo el mundo sabe cocinar en alto volumen. Hay gente que te hace una libra, dos libras de arroz y le queda bien. Pero cuando tú cocinas, sí, más de 10 libras de arroz en esos calderos de 4 bazas, no es fácil. Y esas mujeres están cocinando a muy buen nivel la comida y cualquiera se la puede comer.
Y se ve también que dentro
y delicada de, también.
Exacto, hay un protocolo bien interesante, un cuidado de línea de alimentación que se mantiene. Eso se ve en la presentación y también cuando usted ve el alimento se nota que hay una calidad y un control de calidad, valga la redundancia, para que estos alimentos lleguen en las mejores condiciones a los que van a degustar. Pero no descartar que no es solamente el tema de saber cocinar el volumen, sino la experiencia de tener un conocimiento de lo que es la cocina. La cocina es un arte y si usted no tiene arte para eso, es un problema. Pero qué bueno que este plan está puesto en acción. Muchas familias dominicanas esperan estos programas y qué bueno que ya se están lanzando con tiempo. La bienvenida, como dice Odalis, de la Navidad viene junto con lo que son todas las actividades navideñas. Ya hoy a 24, o sea, estamos a 24, a un mes justo de esta famosa cena que tenemos en la República Dominicana, que ya todos los dominicanos empezamos a hacer planes, planificaciones para todo ese mes, en especial ese día de la cena junto a la
Y
familia.
vamos a ver ahora en el próximo mes, a inicio, hay 5, 8, 10 por ahí de diciembre, el cambio en los comercios, en la
Sí, sí, sí,
dinamización,
sí.
el volumen, la gente. Eso se va a ver porque siempre sucede. Ahora
Fondos
vemos un poco para, pero
bonitos.
después todo el mundo se motiva porque el dominicano, desde que llega diciembre, le cambia el chi
La
y.
mentalidad.
Claro, y la gente comienza a prepararse para lo que tiene que ver, porque esa tradición aquí no se pierde, eso es así.
Claro que sí.
Mire, en último minuto surge la publicación en la página del Partido Revolucionario Moderno, donde su presidente, José Ignacio Paliza, que también es el ministro de la Presidencia, anuncia que dirigirá un mensaje al país este lunes a las 8 de la noche, el cual será transmitido simultáneamente por una cadena nacional de televisión, así como por sus redes sociales oficiales, con la frase central: "Lo que merece saber", dicho de frente. Paliza adelantó que será una intervención directa, transparente y enfocada en ofrecer información relevante a la ciudadanía sobre un tema de interés nacional. Asimismo, la dirección del PRM invitó a toda la ciudadanía a sintonizar para conocer las informaciones que serán compartidas. El Partido Revolucionario Moderno es el partido que está en el gobierno, es el partido de gobierno. Y yo creo que este anuncio va a generar situaciones de interés a la sociedad dominicana. Y yo, de manera muy particular, estoy interpretando que las cosas que va a anunciar el presidente del partido tienen que ver con dos vertientes o con dos raíces que son de mucho interés para el país, pero hay una de ellas que es de mucho interés para el futuro del Partido Revolucionario Moderno. Una de las cosas que va a tratar el presidente del partido es la ilusión cognitiva mía en cuanto al tema, es el tema de una solución con relación a la indexación salarial para iniciar a partir del mes de enero, que ha sido un tema que desde que salió ha generado debates de mucho interés. Y de verdad que el gobierno al principio como que estaba perdido en el contexto. Habían personas que salían a defender, otros dieron declaraciones totalmente aisladas, pero como que cerraron el tema, lo estudiaron, hicieron verificaciones. Y ya parece que existe un consenso y encontraron alguna luz de cómo tratar el tema de frente a la República Dominicana. Y el otro tema, ese es un tema de interés social exclusivamente, aunque en el fondo le pueda convenir políticamente a la fortaleza de la imagen del gobierno ante la sociedad, que eso se traduce en fortaleza para el Partido Revolucionario Moderno, pero eso es incierto. El otro tema que trataría el presidente del partido tiene que ver con el proceso interno con relación a la búsqueda de la candidatura presidencial de cara a las elecciones del año 2028. Desde el Partido Revolucionario Moderno y con la ayuda libérrima puntual, oportuna, responsable y cargada de mucha visión del presidente de la República, se están gestando políticas o estrategias de consenso, de manera que a partir del mes de febrero, que el presidente haga su discurso de rendición de cuentas, que si quedan algunos cambios pendientes por hacer, que el presidente los haga, ya restándole 2 años de gobierno, que este proceso a partir de ahí, que evidentemente todo el que mantenga aspiraciones va para la calle con uña y diente a buscar la simpatía, a buscar los votos, a buscar el apoyo, a buscar adeptos para fortalecer los proyectos presidenciales. Pero este proceso en el que está sometido el Partido Revolucionario Moderno, y reitero que ha contado con el aval, con el apoyo, los aportes institucionales, los aportes de la figura del liderazgo del presidente Luis Abinader, y han estado en un proceso de búsqueda de consenso, que al final pudiéramos nosotros escuchar que se estarían ya de manera escalonada retirando unos 3 o 4 proyectos presidenciales con miras a las elecciones del año 2028 a lo interno del PRM, que se estaría reconformando una preselección. Y yo asimilo que esta va a ser una lucha entre las dos damas, dos mujeres con muchísimas condiciones, Carolina Mejía, la alcaldesa de Santo Domingo, la doctora Raquel Peña, vicepresidenta de la República, y el licenciado David Collado, ministro de Turismo, es alcalde de la ciudad de Santo Domingo y es diputado por el Distrito Nacional. Y estas tres figuras polarizan más del 80% de la simpatía a lo interno del partido, entre los tres. Entonces, creo que es una diligencia muy acertada, muy oportuna, y ahora lo que pudiera definir muchas cosas con relación a quién sería el candidato presidencial es el que logre conectar más con esos líderes emergentes que se estarían retirando, si ese fuera el caso. De yo tener razón con este comentario, estaríamos viendo próximamente, en el futuro muy muy cercano, a el resto de los que no nombré, de los que ya han presentado aspiraciones presidenciales. Eso significa que entre David Collado, que mantiene una popularidad impresionante, entre Raquel Peña, que es la primera oportunidad, y que hace poco tiempo fue que habló del sueño aquel en la ciudad de Santiago, sorprendió con el deseo de encabezar un proyecto presidencial, y lo de Carolina Mejía, que eso es de conocimiento público, y hemos visto a Carolina Mejía en los últimos meses dar pasos agigantados con el proyecto presidencial y demostrando que es una persona con todas las condiciones, para dirigir los destinos de este país. Una mujer que se ve refinada, acabada y con algo que yo valoro en su persona, que es una persona espontánea, una persona que lo que hace en referencia a sus semejantes no es actuación. Es una persona sencilla, es una persona sensible, es una persona con determinación, y es una persona muy diligente, una persona que se mueve, una persona que trabaja sin descanso. Y parece que el Partido Revolucionario Moderno se aboca a delimitar un proceso con mayores garantías de transparencia, pero sobre todo, generar desde ahora las garantías de unidad independientemente de quién gane las elecciones. Así que yo los invito de manera muy particular a sintonizar los medios de comunicación, los canales de televisión nacional, para ver esta alocución del presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza.
Bien. Excelente. Pendiente todo el mundo. Bueno, cambiamos de tema y decir que el presidente Luis Abinader, pues, hoy puso en marcha el Plan Zona, una nueva estructura operativa para la Corporación de Acueducto Alcantarillado de Santo Domingo, la CAS. Esto, pues, fue diseñado para garantizar la solución más cercana, mejorar la calidad del servicio y ofrecer pues puestos más ágiles a la población, una respuesta rápida. En el Gran Santo Domingo y también en el Distrito Nacional, pues esta iniciativa completa pues una inversión inicial de unos 700 millones de pesos de incorporación de unos 141 nuevos equipos. Durante el acto del lanzamiento, el jefe de Estado afirmó que el plan de zona de respuesta a un paso totalmente definitivo para mejorar la eficiencia y la rapidez de la atención al usuario del agua potable. Pues también el presidente señaló que la estructura permite dividir en territorios y sectores específicos con equipos responsables para la zona, de manera que los ciudadanos puedan identificar a quién contar y también con quién recibir respuestas inmediatas para cualquier decisión de servicio. Lo que busca también es que la gente sea atendido de forma eficiente y posible, así enfatizó el señor presidente de la República, Luis Abinader. También él mismo destacó que el plan de zona llega en un momento de la producción de agua del Gran Santo Domingo, que ha aumentado a un 25%. Esto ayuda a mejorar de manera clave y cubrir una demanda de crecimiento en la provincia del Distrito Nacional. Además, identificó que este modelo operativo estará acompañado por obras estratégicas que ampliarán toda la capacidad de abastecimiento, como la segunda etapa del acueducto Barrera de Salinidad y también diversas intervenciones del acueducto y abastecimiento de Santo Domingo Oeste y Este. También del Distrito Nacional, garantizando los servicios más estables de la zona metropolitana. También, por otro lado, el director de la CAS, Felipe Suberví, destacó que este plan zona marca un antes y un después de la historia de la institución. Señala que esta iniciativa no se limita a la entrega de equipos, sino también a una transformación profunda de la forma de atención a la ciudadanía. Explicó que la institución divide en 20 microzonas, cada una con un ingeniero encargado de la brigada, totalmente equipada para responder rápidamente a cualquier avería o situación de operativo. Además, cuentan con almacenes abastecidos, con transformadores, tuberías, válvulas, bombas, para realizar sustituciones inmediatas, reducciones significativas en el tiempo de reparación. Así que ya está lanzado este plan zona que, como ha dicho el presidente, pues se ha integrado unas 141 nuevos equipos, entre ellos retrocavadoras, camiones, hidrosucesores, grúas, entre otros. Vamos a escuchar un poquito las palabras del señor presidente en este interesante lanzamiento del plan zona.
Esto lo que va a ayudar es a dividir en zonas y que la población sepa quién tiene que llamar, que tenga una respuesta más rápida y que lo atiendan de la manera más eficiente posible, que es lo que nosotros buscamos. Hemos aumentado en un 25% servicio de agua y la producción de agua para todo el Gran Santo Domingo. Es una situación que se necesita, pero ahora vamos a aumentar todavía más para que a final de este año, principio de enero, esté la segunda etapa de barrera de salinidad y también las mejorías a todos los acueductos, especialmente los del área para Santo Domingo Oeste, que va a ayudar bastante al Distrito Nacional y a Santo Domingo Este para los primeros 6 meses. Los últimos años, 16 años, no se hicieron acueductos. Nosotros hemos trabajado en terminar el de barrer de salinidad, y también es bueno que conozcan que está en proceso de estudio conjuntamente con el CAF y con el BID, con los técnicos, el acueducto de Atillo, que se están haciendo los estudios, y ese sería un proyecto que prácticamente vendría, después de su construcción, que tomaría 2 a 3 años, vendría prácticamente a satisfacer las necesidades de agua del Gran Santo Domingo.
Donde va a tener cada sector un encargado ingeniero con brigadas totalmente equipadas, como pueden ver aquí en el día de hoy. Tenemos los almacenes con suficientes transformadores, tuberías suficientes, válvulas suficientes, bombas suficientes. Esto es la segunda etapa. La CAS ha recibido, ha estado de esta gestión, ha transformado la institución desde que entramos a nivel administrativo con los sistemas de tecnología interna.
Bueno, ahí escuchamos la palabra del señor presidente Luis Abinader de este interesante plan zona, también de su director, el director de la CAS, Felipe Zuberví, donde este plan va a llevar respuestas inmediatas a todos los usuarios en momento que se produzca alguna avería. Ahorita estaba leyendo la nota y quiero corregir que son hidrosupcionadores los equipos que también van a estar a disposición de la población para este tipo de averías, igual que grúas de 18 toneladas, camiones y un sinnúmero de equipos que van a llevar a cabo lo que quiere y lo que necesita la población dominicana en cuanto a el tema del agua, de este líquido tan preciado que es respuestas rápidas, respuestas certeras. Y escuchaba el otro día a un amigo decir que tenía unos días que no recibía agua en su casa, tenía su cisterna seca y hacía falta pues una brigada que le llevara solución a esta situación, porque es muy difícil vivir sin este líquido. Se usa para todo el agua. Usted puede durar 24 horas sin luz, pero sin agua no se lo garantizo. Entonces, yo creo que este tipo de programa, este tipo de propuesta, este tipo de planificación es de la que necesita la República Dominicana. Ojalá que se pueda extender por todo el país este plan. Lástima que la casa solamente está en el Gran Santo Domingo, Distrito Nacional. Pero qué bueno, por un lugar se inician estos planes y yo sé que va a dar resultado, porque el trabajo personalizado, como es un trabajo que va a recibir ahora la población como este plan zona, pues yo sé que va a llevar muy buenos resultados a nuestras comunidades. Yo creo que es una muy buena iniciativa y desearle mucho éxito a Fellito Zuberví en este nuevo plan. Él mismo lo ha dicho, este es un antes y un después de su institución.
Mire, Joanny, amigos televidentes, y Odalis, en una noticia internacional que en este momento está recorriendo todos los medios de comunicación, hay que decir que Estados Unidos designó formalmente este lunes el Cartel de los Soles, organización de la que se conoce muy poco, y que Washington vincula a la cúpula del ejército y el gobierno venezolano como un grupo terrorista extranjero citado como la FTO. Tras avanzarlo este fin de semana, el Departamento de Estado estadounidense confirmó la designación oficial de esta organización como FTO con una publicación en el registro federal de lo que da la administración, a lo que le da la administración del presidente Donald Trump herramientas adicionales para aumentar la presión sobre el gobierno del venezolano Nicolás Maduro. De acuerdo con el secretario de Estado Marco Rubio, existen suficientes pruebas para determinar que el grupo cumple con las condiciones descrita de la ley de inmigración y nacionalidad que regula la clasificación FTO. Hay que decir que todos sabemos el tema de Estados Unidos con Venezuela, donde en los últimos días hemos visto una presión de Estados Unidos sobre Venezuela, tratando de ver cómo el presidente Nicolás Maduro sale de Venezuela él por su propia vía, o si no, Estados Unidos tratará de intervenir este país por las situaciones que se están presentando entre Venezuela y Estados Unidos, Odalis.
Bueno, de este tema hay mucha tela que cortar. Estamos viendo desde hace meses ya Estados Unidos puesto para Venezuela. Y ha sido sistemática la estrategia de ir acorralando a ese gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro y sus secuaces. En el día de hoy, ya Estados Unidos, además de esa designación como el grupo terrorista que le da el aval de acuerdo a las normativas norteamericanas de penetrar a territorio venezolano con esta designación de grupo terrorista, el Cartel de los Soles, encabezado por Nicolás Maduro, le permite al gobierno de los Estados Unidos, a su ejército, a sus cuerpos militares, penetrar como medios cautelares para la seguridad nacional de Estados Unidos, penetrar a territorio norteamericano. Pero antes ya, Estados Unidos en el día de hoy invade el territorio aéreo de los Estados Unidos. Ya el marítimo, con el marítimo hace días que ya Venezuela no puede hacer nada sin permiso de los Estados Unidos. Y ya en el día de hoy, Estados Unidos toma control de la parte aérea de los alrededores de esta grandísima nación Venezuela. Y nuestro hermano Junior nos hace una colaboración de último minuto que el propio Diosdado Cabello, que es el segundo hombre al mando, tanto del gobierno como del Cartel de los Soles, que el propio Diosdado Cabello, y quien ostenta la posición de ministro de Interior, que reconoce que Estados Unidos va en una ruta indetenible en contra de Venezuela. El contexto de todo lo que él dice se traduce en que ya ellos están claros, porque desde hace meses Venezuela ha estado solicitando negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos. Pero todas las propuestas que vienen de Venezuela contemplaba mantener al partido de Nicolás Maduro gobernando. Lo último que se planteó, un gobierno de transición para organizar elecciones dentro de 2 años y que Nicolás Maduro saldría del poder. Pero Estados Unidos, nada. Si no está en la negociación abandonar el palacio y permitir que la legitimidad que le dio el pueblo en las elecciones del año pasado a Edmundo González, no hay nada. Estados Unidos tal vez no esté jugando un papel de patriotismo, aunque le va a servir a los venezolanos que andan deambulando por distintos países buscando sobrevivir. Quizás el que sería el presidente de Venezuela, que fue el presidente legítimo, electo en las elecciones del año pasado con María Corina, quizás son personas vulnerables a tener que tomar decisiones convenientes para Estados Unidos. Pero bueno, cualquier cosa es mejor que seguir con este cartel gobernando a Venezuela. Y yo creo, lo he estado diciendo de manera reiterada, que estamos a horas de ver la liberación del pueblo venezolano. Y que por otro lado, por los aspectos de geopolítica, por allá estamos viendo un estadio de complacencia a Vladimir Putin con las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, y estamos viendo que Estados Unidos está sirviéndole sirviéndole en bandeja los puntos, todos los puntos que desde el principio había planteado Rusia como condición para un acuerdo de paz. Estados Unidos ya hoy sale con un grandísimo protagonismo y avanza que probablemente antes de Navidad se consiga un acuerdo de paz, pero las condiciones están que en más del 90% favorecen a la nación rusa, favorecen a los criterios, a las peticiones que ha estado haciendo Vladimir Putin desde que comenzó este conflicto. Entonces, todo parece indicar que hubo ya un intercambio de carambolas, que ya tanto China y Rusia sellaron. Quien vaya a gobernar Venezuela tendría que garantizarle los intereses que tienen ellos ahí, y adiós Nicolás Maduro. Nicolás Maduro se ve solo, el único país que veo que da una vocecita de vez en cuando es Cuba, y hasta un poquito tímida, que realmente Cuba es el país que ha sido más beneficiado desde la llegada de Hugo Chávez al gobierno de Venezuela, y un lejano loco viejo que se llama Daniel Ortega, que es presidente de Nicaragua, pero ni a Estados Unidos ni a Europa le interesa Nicaragua, porque en Nicaragua solamente hay gente, ahí no hay nada que represente intereses para las potencias. Por eso ha sido tan largo este proceso de dictadura de Daniel Ortega, porque en Nicaragua no hay nada. ¿Qué le puede interesar de Nicaragua a los Estados Unidos? Gente. A Estados Unidos no le interesa gente. Si hubiera petróleo, si hubieran minas de oro, como existen en Venezuela, quizá la historia fuera otra. Pero parece que la suerte está echada. Y por las buenas o por las malas, yo creo que el mundo va a ser testigo de la finalización de otra dictadura. Hemos visto cómo las características son tan similares de lo que ocurrió en Panamá en 1989. Da otra casualidad o coincidencia que Manuel Ortega cumplía años cercano a la misma fecha que cumple años Maduro, y que da la casualidad que fue en el mes de diciembre cuando Estados Unidos penetró a Panamá, hizo preso a Manuel Antonio Noriega y desplazó este partido del gobierno, amén que este gobernante había sido electo de manera legítima en Panamá. Oiga bien, que existe todavía una gran diferencia. Nicolás Maduro está usurpando el poder desde el mes de julio del año pasado. Fuera de todo eso, Venezuela es uno de los países, de los 5 países más ricos en producción y reserva de petróleo. Un país con una enorme reserva mineral, oro y diamantes, entre otras cosas. Y es un país que promete estabilidad, porque es un país con tanta riqueza y apenas tiene 35 millones de habitantes. O sea, en Venezuela hay muchas cosas para las potencias repartirse. Lo digo así, con lo que puede parecer un descaro, porque no es otra cosa lo que se está buscando. Pero a los venezolanos algo le tiene que tocar. Y con Nicolás Maduro solamente le ha tocado el fuete y el castigo.
Aquí un tema, ustedes han traído la mesa internacional complicado, caccioso, comprometido, porque verdaderamente en los últimos años hemos visto como el tema guerra, conflictos, inconvenientes, especialmente los conflictos por temas económicos y sociales en el mundo. Antes lo estábamos dividiendo entre América Latina, el Caribe, pero se ha ido mucho más lejos. Ya sabemos el tema de Rusia-Ucrania, que han sido los más explosivos recientemente, pero que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha tomado como la batuta, como dice Odalis y Junior, quizás no como de manera como héroe, sino de la forma de buscar mediación. Y yo soy de la que pienso que este tipo de ayudas mediáticas que se está realizando a través del presidente de los Estados Unidos no viene quizás de manera tan sencilla, o pudiéramos decir de manera llana, gratuita. Todo en la vida requiere de un beneficio, y yo entiendo que en esta ocasión, en este caso de Venezuela, tiene un motivo bien fuerte, que verdaderamente es el tema de los intereses, especialmente de esa muy buena reserva de petróleo que cuenta este país, siendo dentro de los 5 primeros del mundo. Está en una zona bien cercana de los Estados Unidos, qué mejor de ahí. Sí es interesante resaltar que siempre ha tenido el sello de buscar la paz. Esto mueve mucho, tanto de forma estratégica como también de la realidad, porque verdaderamente no hay paz en estos países que están actualmente en conflictos. Y una forma de mediar es buscando o presentando una de las potencias que pueda hacer palanca o buscar motivos de debilidad, como lo ha hecho en este caso el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que es el tema de los carteles. Entonces, ¿hacia dónde vamos a atacar? Justamente esa debilidad, el tema de los carteles. Entonces, para él no ha sido tan difícil poder llegar a esta debilidad, ya que cuenta especialmente con puntos estratégicos para hacer las investigaciones y también aquellos yates que ya han sido bombardeados por este mismo tema de los carteles, especialmente el de los soles. Ahora, también hemos visto no solamente al presidente Donald Trump trabajar en contra de este problema que tiene Venezuela. No sabría decir si sería un problema en contra o a favor de Venezuela. Pero lo mismo pasó con nuestra vecina isla de Haití. Quizá Haití no tiene buenas reservas de petróleo, pero sí tiene oro, tiene bauxita. También tiene una buena reserva de no metales, que vendría siendo el mármol. O sea, que en este caso también tiene forma de cómo, por ejemplo, decir cobrar estos favores de intereses, como es buscar la paz. Yo siempre he dicho que este tipo de trabajar tú de manera diplomática con países que están en conflicto es muy riesgoso, porque tú estás, es como cuando tú entras a una familia y hay un tema de familia profundo interno que tú desde afuera quieres venir a intervenir. Muchas veces dicen, bueno, pero tú quedas embarrado y la familia se organiza. Eso pasa en los países también. Dentro del país tú tienes una estructura, por eso existen organismos internacionales que pueden controlar muchas cosas en diferentes países. Por eso se asocian los países, como está la ONU, como están, como lo realiza la UNICEF con la protección de los niños. Todos estos países están allí congregados para poder regularizar muchas cosas. Y eso pasa con los Estados Unidos. Ahora, que haya sido pudiéramos decir el primer país que da el paso de dar la cara de poder apoyar lo que es la paz en frente del presidente Donald Trump. Sí, es una realidad. Pasó aquí en la República Dominicana en el caso de Haití. En cuanto a escenario, el presidente de la República, Luis Abinader, no asistió antes de Donald Trump ser presidente, plantear el problema que tenemos con Haití, y todos los que estaban allí, todos los países que estaban allí en todas esas cumbres, hacían como Pilato, se lavaban la mano y todos se desvinculaban del caso. Tuvo que venir el presidente Donald Trump para poder hacer el plan estratégico, tomar relaciones internacionales, relaciones diplomáticas, para poder buscarle un bajadero al tema de Haití. Entonces yo creo que estas medidas que se están tomando como para promover la paz en estos países, yo creo que es muy importante. Independientemente, Odari, de que exista un recurso natural, especialmente como interés, es una buena motivación y una buena señal que ha dado como presidente Donald Trump. Muchos no comparten diversos criterios de Donald Trump. Él es muy cuadrado, él es muy, muy enfático. A veces tira bola a ver si la pega, pero el Congreso muchas veces se la patea hacia atrás, pero hace el intento. Yo creo que es una forma diferente de uno ver las situaciones que tienen estos países. Yo creo que el interés lo ha sobrepasado todo. Ya lo que es la parte social se ha quedado totalmente detrás. Los intereses económicos han impactado mucho. ¿Qué es lo que pasa entre Ucrania y Rusia? Estos intereses del tener es lo que ha dividido y lo que ha causado interés a que Rusia quiera esa parte, que dicen por ahí que siempre fue una sola proporción y después cambió la historia, pero son temas que uno realmente puede reflexionarlo. Gracias a Dios que nosotros como República Dominicana estamos en paz y queremos seguir así.
Así es. Mira, Joanny, amigos televidentes, me llama mucho la atención el tema haitiano en República Dominicana. Le comentaba a ustedes en el día de hoy de que he visto que los haitianos en nuestro país están acaparando todo lo que tiene que ver con el transporte en República Dominicana. He visto muchas paradas de motores que el personal prácticamente en su gran mayoría es de nacionalidad haitiana. Pero me voy un poco más hacia allá. Las autoridades deben de intervenir todas las paradas de motores principalmente y de carros públicos en nuestro país, porque no entiendo cómo haitianos están conduciendo y acaparando todas las paradas de carros públicos en el país. Entonces, ¿dónde están las autoridades? Porque usted anda con su licencia al día, al igual yo, al igual Samuel, al igual Don Robert. Todo el mundo aquí, dominicano, tiene que tener un documento para conducir aquí. Entonces, ¿cómo los haitianos andan conduciendo en rutas importantes de la República Dominicana sin licencia de conducir? Porque si usted no tiene documento, usted no tiene licencia. Entonces, eso me está llamando mucho la atención, porque masivamente las paradas de motores y de carros están siendo abarrotadas por indocumentados haitianos. Debemos de ponerle ojo a ese tema. Se está saliendo de control. Las autoridades de migración que le den seguimiento a este caso. Porque si está legal, no hay problema. El que esté legal y ande trabajando, tenga un permiso. Porque, un ejemplo, un dominicano que llegue a Estados Unidos y tenga su documentación puede trabajar tranquilamente. Si está legal, no tenemos problema. Pero si está legal, sin licencia, sin seguro y conduciendo en República Dominicana, ese tema está muy delicado. En esa misma línea, soldados dominicanos detuvieron a 19 nacionales haitianos indocumentados que intentaron entrar a la República Dominicana por el río Masacre. Ahí tenemos las imágenes en pantalla. Mírenlo ahí como se ven en pantalla. El operativo fue realizado por unidades del ejército dominicano apostados en el área que detuvieron al grupo integrado por 9 hombres, 8 mujeres y 2 niños, quienes procedían de Haití, intentaban cruzar la línea fronteriza para llegar a República Dominicana. Eso es un tema, Odalis, Joanny y amigos televidentes, que lo vamos a vivir día a día hasta que la situación en Haití no se estabilice. Vamos a estar con esta zozobra.
Te voy a decir solamente, como nos queda poco tiempo, con responsabilidad y objetividad, que este programa y es nuestra característica cuando vamos a un medio de comunicación. El primer tema, que es muy importante y hay que ponerle ojo a eso. A Milton Morrison, el director del Intran, que no es culpa de él el principio de esta problemática, pero él ahora es el director del Intran y él es el que tiene que darle frente a eso. Las principales vías donde en cada esquina hay una parada improvisada de motoconcho son precisamente las vías donde se instauraron los corredores. Churchill, oiga bien, Churchill, Lincoln, Núñez de Cáceres, en cada esquina hay una parada improvisada de motoconcho, cosa que la habíamos superado ya como metrópolis. ¿Y a qué se debe eso? A que se hizo un pacto de retirar los carritos de concho para poner los corredores, pero los dueños de guagua, para evitar alto consumo y garantizar que las guaguas hagan el corredor lleno, de 6 dejaron 2. Entonces, una guagua para pasar por una parada te dura 2 horas. Entonces el pasajero que sale a una parada le va a coger tarde el trabajo, tiene que buscar otra vía, otra alternativa de irse para su trabajo. No puede esperar una hora, hora y media a que la guagua del corredor pase a recoger el pasajero. Con 2 guaguitas en la Churchill, 2 guaguitas en la Lincoln y 2 guaguas en la Núñez de Cáceres, no es verdad que van a hacer un transporte eficiente como lo hacían los carritos, con toda la incomodidad y con todo lo que eso significa en términos de retraso social. Pero para resolver el problema de los motoconchos tiene que intervenir el Intran en las 2 vertientes. Jefa.
Nada. Ya llegamos a la parte final. Agradecerle a todos ustedes compartir con nosotros. Nos vemos en una próxima entrega. Bye.
Desde ahora, el país entero estará en línea. Los comentarios más actualizados y los hechos más importantes serán analizados en línea. Desde ahora, estás en línea.
Disfruta nuestros canales en vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.
Teleradio América pasa a estar en el canal 20, en las concesionarias de servicio de difusión por suscripción o sistema de cable, según establecido en la nueva